A todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez.
A través del capetoradio.com, la expresión virtual con sentido social, desde Calarcá, Quindío, Colombia. Pero al
final, un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura. Déjame contar un secreto a voces sobre aquellos.
Reciban un cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez en su programa Para Todo el Mundo desde la emisora virtual El Capeto Radio. Este programa es parte del proyecto Para Todo el Mundo Mujeres con Discapacidad y Territorio Fase 2, realizado en convenio con la Gobernación del Quindío, en cabeza de la Secretaría de Cultura, Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales. Convocatoria 2024. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido en temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura. En cabina les estaremos acompañando doña Amparo Rosa, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, Andrea Orozco, Diego Fabián Vergara Castaño, Raúl Castaño, y nuestra invitada de hoy, Caterine González Pinzón, Angie Lucumí, y como siempre quien les habla en esta conducción del programa, Diego Fernando Arroyave Jiménez. Como es habitual en nuestro programa Para Todo el Mundo, las mujeres con discapacidad en la historia del mundo, hoy como invitada Caterine González Pinzón, seguidamente en sintonía con el territorio, el Día de la Discapacidad, un tema importante para compartir con ustedes el día de hoy. ¿Sabía usted que la vida y obra de un gran personaje que le aportó también al tema de la discapacidad, Oscar Pitz? Cultura y talento, con la invitada especial Angie Lucumí. Y cerramos este programa Para Todo el Mundo, Deportes Paralímpicos, con Karen Palomeque, una medallista imparable. Todos somos distintos, todos somos iguales,
todos somos distintos. Las mujeres con discapacidad en la historia del mundo.
Un saludo para todos, buenos días para la mesa de trabajo, para todos aquellos que nos acompañan escuchando este programa. Y hoy tenemos la felicidad, la alegría de presentar una gran mujer, Caterine González Pinzón. Y yo quiero saludarla preguntándole, mejor dicho, la pregunta obligada a este programa es: ¿quién es Caterine González Pinzón?
Hola, tanto buenos días a todos. Sí, pues Caterine González es una persona muy alegre, espontánea, le gusta mucho compartir con las personas y así.
De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios.
Bueno, pero cuéntanos un poquito más de tu vida, de tus cosas. ¿Quién es a profundidad Caterine? ¿Cómo se identifica? ¿Es una mujer tranquila? ¿Es una mujer calmada? ¿O de pronto le gusta más, no sé, salir, ir a fiestas? No sé, cuéntanos un poquito más sobre esa mujer que de pronto no conocemos ni yo, ni la mesa de trabajo, ni los oyentes.
Bueno, pues Caterine González es una persona, pues, le gusta mucho disfrutar la vida, bailar, ir a fiestas, escuchar música, me gusta mucho ver películas. Soy muy alegre y a veces también muy tranquila.
Hemos parido los hijos.
Bueno, Caterine, con el cordial saludo para ti. ¿Cómo está conformada tu familia? ¿Tus padres? ¿Tienes hermanos? ¿Tienes novio, esposo, hijos? Cuéntanos esa partecita.
Pues mi familia está conformada por mis padres, pues mi padre murió hace más de 11 años y en este momento mi familia es mi madre y mi hermana aquí en Medellín. Sí, tengo novio, una pareja de hace 6 meses.
Catherine tiene mucho para contarnos y por eso ahora saludamos a Raúl Castro de Génova, que quiere también hacer una intervención y conversar con Catherine un poquito.
Dime, ¿qué te gusta hacer en los ratos libres?
Bueno, Raúl, pues me gusta... Buenos días, Raúl. Me gusta mucho leer, mucho escuchar música, aprender de mis amigos, salir y charlar, compartir mucho. Me gusta mucho bailar y cantar. Estoy precisamente aprendiendo a cantar y a dibujar, a hacer muchas cosas.
Me voy a tomar yo también la vocería aquí para saludar a nuestra amiga Catherine y primero que todo agradecerle por estar aquí con nosotros en nuestro programa Para Todo el Mundo. Catherine, ¿usted tiene alguna disfuncionalidad que no le permita participar de la vida cotidiana?
Sí, señora.
Cuéntenos, ¿nos quiere contar un poquito sobre esto?
Mi disfuncionalidad consiste, desde muy chica, he tenido problemas de aprendizaje muy leves, pues se me ha desarrollado de a poquito pues la discapacidad, disfuncionalidad. Pero pues ya gracias a Dios pues he mejorado un poco y ya aprendo con más facilidad las cosas y así.
Catherine, ¿te has sentido discriminada en algún momento por la sociedad?
Sí, señor. En cuestión de que yo quiero trabajar y pues no puedo trabajar porque las personas me discriminan por mi discapacidad, no puedo trabajar, no me dejan.
¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer?
Yo también quisiera saber, tanto para mí, para la mesa, como para los oyentes, ¿cuáles son esas experiencias que han marcado la vida de Catherine, que buenas y malas?
Pues ahorita, Andrea, las buenas pues que han marcado mi vida, pues que he sido pues una joven muy feliz, que no me ha faltado nada, pues gracias a Dios. Y las malas, los golpes de la vida, he tenido accidentes que casi pues me dejan en silla de ruedas, pero gracias a Dios no, y pues por eso estoy contando la historia de las accidentes que he tenido, así caseros, pero pues en sí son accidentes, ¿no? Y pues...
¿Cómo qué accidentes? Catherine, ¿qué accidentes ha tenido?
Pues una vez... estando muy chiquita, me caí estaba en el caminador y me caí de lado. Ese fue uno de los accidentes, pues que casi caigo al frente, porque así caigo al frente de un hoyo, pero caí de lado. Y un segundo accidente fue, ya un poquito grandecita, me caí un segundo piso y caí sentada, caí en cámara lenta y casi quedo en silla de ruedas por la situación.
Bueno, Catherine, pues yo pensé que se ha marcado mi vida, que ha sido muy difícil. Sí, claro, ha tenido accidentes que le han reducido la movilidad y son cosas muy delicadas. Yo quisiera invitar a Dieguito a que le haga la siguiente pregunta.
Bueno, Catherine, para ir finalizando esa sección, ¿cuál es su mensaje motivador que le dejas a la audiencia del programa Para Todo el Mundo con respecto a tu vida? ¿Qué mensaje le das al mundo, mejor dicho?
Pues mi mensaje sería pues que los jóvenes con distintas clases de discapacidad, pues no se rindan, siempre luchen al máximo y pues siempre que va a haber gente que lo discriminen, que lo rechacen, pero pues uno siempre tiene que salir adelante en la vida.
Bueno, en nuestra sección Las Mujeres con Discapacidad en la Historia del Mundo, hemos invitado a Catherine precisamente por esa labor que hace en la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez. Permítame, yo hago una última pregunta a Catherine e invito a Andrea que cierre esta conversa tan bonita con Catherine. ¿Cómo se ha sentido en la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez en estos procesos en los que está participando?
Pues también me he sentido súper bien, pues muy acompañada con ustedes. Me he sentido como que me he servido como de utilidad pues para las para la comunidad y pues para la fundación me he sentido útil.
Quiero anotar, Andrea, antes de dejarla cerrar, que esta Catherine es una joven muy activa, muy dispuesta, muy amigable y sobre todo con esa afán de construir en comunidad. Por eso es un ejemplo de vida. Desde muy joven ella sabe que es en los procesos con los demás que se construye. Tiene una disposición y una puntualidad para hacer los procesos increíble.
Yo creo que eso es lo que realmente se necesita en todos los procesos, no solamente en los políticos, en los de nuestra, la defensa de nuestros derechos, sino en todo, porque nosotros en la fundación necesitamos personas que quieran moverse por sí mismas y por otros también, hablando del autocuidado, de protegernos a nosotras mismas, de cuidarnos, de también abrazarnos entre nosotras y poder saber que en cada una y en cada uno encontramos un apoyo. Por eso yo no conocía a Catherine personalmente, pero creo que tanto es un apoyo para ella como para todo el resto de personas que conformamos la Fundación Fundamor. Y la verdad me admira mucho su resiliencia, su capacidad, su sentir humano, ese sentido de pertenencia que tiene por ella misma y también por la Fundación Fundamor. Y por eso queremos nosotros aquí desde la mesa de trabajo agradecerle su presencia aquí en este programa, que nos contara un poco de su vida, porque a veces no es fácil hablar de nosotras, de lo que nos pasa, de nuestras experiencias, y por eso es admirable su historia de vida y admirable lo que hace también por ella misma y por la fundación. Por eso, Catherine, agradecerte por estar aquí, por hacer presencia en nuestro programa y por querer contarle al mundo un poquito de esas experiencias tan bonitas, que a veces no son tan chéveres, pero que a uno lo hacen un poquito más fuerte.
Muchas gracias, señorita Andrea, muchas gracias a todos.
Las personas con discapacidad son sujetos de derechos, no objetos de caridad.
En sintonía con el territorio.
Bueno, muy buenos días tengan nuestros queridos oyentes. Hoy vamos a hablar del Día de la Discapacidad. Pero antes de hablar de este tema, quiero dejarles una frase para reflexionar, inclusive a nuestros compañeros de cabina, a Diego Vergara, a nuestra invitada Catherine y Andrea. Una frase de Bertolt Brecht, una frase para reflexionar, y dice: la injusticia es humana, pero más humana es la lucha contra la injusticia. Y tiene que ver hoy con el tema de hoy. ¿Qué dicen ustedes? Si alguna de ustedes quiere hablar sobre esta reflexión, nos pueden escribir al WhatsApp y nosotros en nuestro próximo programa comentamos a nuestro WhatsApp 306-09-4914. Bueno, nuestros compañeros están ahí callados, pero ellos, antes de terminar la sección, nos van a hablar un poquito de esta pregunta de reflexión.
Amparito, cuéntanos, ¿cuándo es el Día de la Discapacidad?
Exacto, ¿cuándo es el Día de la Discapacidad? Pues resulta que el Día de la Discapacidad es el 3 de diciembre, desde el año 1992. Ese es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas precisamente en el año 1992. Pero ustedes, ¿qué piensan de ese día? ¿Qué nos dice Andrea?
Yo creo que es un día muy importante, teniendo en cuenta que nos sentimos representados. Sin embargo, a pesar de que es nuestro día, de que deberíamos conmemorarlo a través de la defensa de nuestros derechos, de lo que nosotros deberíamos poseer, deberíamos tener, se ha dispuesto mal. Considero yo que por esas instituciones que no nos representan. Entonces es un día que debería ser manifestado de otras formas, no sé, haciendo por ejemplo un foro, hagamos un foro sobre discapacidad, sobre sensibilización, pero realmente no lo hacemos precisamente porque a veces nos enfocamos en otras cosas.
Bueno, yo quiero contarles que esta semana, ¿se acuerdan que yo les dije que iba a ir al Comité de Discapacidad Departamental? Entonces, esa responsabilidad del Día de la Discapacidad la tiene una secretaría, que es la Secretaría de Familia. Y ellos en el comité, pues estaban dándole la palabra a las personas con discapacidad de cómo celebrar ese día. Pero usted, Andrea, ¿usted qué cree? ¿La discapacidad se celebra o se conmemora?
Yo pensaría que la discapacidad, o sea, yo creo que es un término complejo, porque si decimos se conmemora, lo consideraríamos, o yo no, pero de pronto la gente lo consideraría más un asunto de nostalgia, de que no, es que no nos adaptamos a ella. Pero celebrarla también es como decirle al mundo, ay, no, la gente pensaría que es tan chévere, pues, la discapacidad. Y las cosas no son así. Yo creo que tendríamos que tener la mitad de las dos. Porque hay muchas personas, hombres y mujeres con discapacidad, que han cambiado el mundo, que han creado historia, que han hecho muchas cosas por nosotros. Entonces, en base a ellos es que debemos inspirarnos para conmemorar ese día, para traer cosas nuevas, para proponer eso que tanto nosotros anhelamos. Temas de accesibilidad, temas de movilidad, temas de derechos y política. Entonces, es una celebración porque celebramos la vida. Tener una discapacidad no es morirse, no es estar enfermo, no es celebrar la vida, pero también conmemorar es exigir eso que tanto nos hace falta.
Bueno, Andrea, pues usted me pone a reflexionar sobre esa celebración, porque yo allá observaba que están invitando a celebrar la discapacidad. Y pues la verdad, desde mi mirada, la discapacidad en este momento no se puede celebrar. Podemos celebrar el amor a la vida, pero la discapacidad es algo que nosotros tenemos presente. Y para mí la discapacidad es ese imaginario que hay en la sociedad de no permitir que la diferencia participe. Entonces creo que se conmemora. Y se conmemora precisamente porque antes de los años, de estos años, y yo vuelvo y digo, la discapacidad es un momento en el que podemos nosotros aquí en el departamento del Quindío estar en un estado de prescindencia, en un modelo todavía de prescindencia, no hemos evolucionado. Entonces, por eso ellos allá le preguntaban a las personas qué querían hacer, y las mismas personas con discapacidad querían ir a un paseo o quieren ir a algún centro recreacional, que es lo que oferta también la gobernación. Entonces, en una mirada de esas, yo creo que sí hay que hacerle un homenaje a la vida de las personas con discapacidad, pero también hay que promover en ese día los derechos, como usted lo dice, el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. Y hay que recordarle a los gobiernos que hay unas brechas de inequidad que no nos permiten acceder, que ese día debería de regalarnos el alcalde de Calarcá, de Génova, de Pijao, de Finlandia, digamos que no es regalar, sino decir, muchachos, hoy están las rampas, hoy hay trabajo para más personas con discapacidad, hoy tenemos más política pública ejecutada, y creo que es un día de la conversa, de que qué rico que ese día, como decía Andrea, nos pudiéramos sentar con los mandatarios a nivel departamental y municipal para conversar y concertar en los procesos que lleven a cortar esas brechas de desigualdad. Eso, y es cierto que no es la discapacidad para nosotros, no es un motivo de llanto como lo podemos ver en esta sala, sino que nos ha servido para ser resilientes, pero también para asumir un papel como personas, un papel de reivindicación también de nuestra propia condición. Por eso las personas con discapacidad, que fueron ellas las que escogieron, no fue el gobierno departamental, sino las mismas personas que nos representan en ese comité, pues eso me dio a mí la oportunidad de hacer una lectura de lo que acontece y el estado en que está el tema de discapacidad en nuestro departamento. Porque hubo una oferta porque también hubo una demanda, ¿no? Porque el gobierno también piensa que el Día de la Discapacidad debe ser un paseo. Y las personas con discapacidad todavía piensan que es la oportunidad no de reivindicar los derechos, sino de que les regalen algo. Y es mi mirada sobre este tema. Sin embargo, nosotros en esa conversa que tuvimos allá, hablando con el enlace de discapacidad del departamento de la Secretaría de Familia, que es Mónica Piedraíta, pues quedamos de hacer una conversa y mirar cómo organizamos en ese día un comité de discapacidad donde podamos todos participar. Que hagamos ese foro, si se puede. Pero pues yo sé que el gobierno está haciendo lo que las personas con discapacidad contemplaron hacer. Por eso a veces en los municipios, sobre todo, y ahí hay una pregunta que me hacía Raúl estos días, que me preguntaba que quién elige qué hacer ese día de la discapacidad. Pues ese día la verdad lo debemos elegir las personas con discapacidad, y este año pues nosotros debemos respetar que las personas con discapacidad que van al comité departamental lo hacen, debemos respetarlo entre comillas. Porque entonces quiere decir que las personas que van al comité de discapacidad no saben de las inquietudes de los demás. Van y toman decisiones sin consultar. Y segundo, que la ley si bien el Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en una Asamblea General de las Naciones Unidas mediante una resolución, luego en el 2006... viene la Convención de los Derechos Humanos y ella misma dice, es el día de conmemorar la discapacidad, es el 3 de diciembre a nivel internacional. Y lo ideal es que nos encontremos todos los sectores involucrados, pero que sea también una iniciativa de reivindicación de las personas con discapacidad, porque todavía nos hace falta, como dicen en mi casa, mucha tela por cortar, para que encaje el tema en la política del departamento del Quindío. Bueno, hay otra inquietud de ustedes en este proceso y es, yo me pregunto si ustedes participan mucho, ustedes qué propondrían. Ya Andrea se me adelantó un poquito, pero me gustaría preguntarle a Raúl, con lo que usted ha escuchado, ¿usted qué propondría para conmemorar el Día de la Discapacidad?
Bueno, Amparito, yo lo que opino y propongo de este lado, dado que muchas veces he hablado con la población de personas con discapacidad, son personas que quieren salir como de allá, de ese rinconcito, de ese anonimato, y pues muchas veces me han dicho, Raúl, qué bueno sería que la administración se acordara, la gobernación nos apoyaran y se acordaran en darnos un día recreativo, de ir a un paseo, de ir a algún lugar del Quindío, un parque del café, y divertirnos un día y pasarla bien bueno. Entonces, estoy seguro que la población le gustaría hacer eso, salir de esa zona de confort y pasar un día recreativo muy agradable, chévere para ellos, ya que hace muchos años esto pues en mi municipio no se ve, hace más o menos unos 11 años, no se ve.
Bueno, ustedes tienen ahí el concepto de Raúl, que es la mirada que nosotros pues tenemos desde nuestra fundación, que trabajar en nuestros procesos también. El Día de la Discapacidad es un día que precisamente nace para promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, para promover el derecho al trabajo, el derecho a tener una vida en igualdad de condiciones, a tener economía, a tener cultura, a participar en la política. Y todos los países que entraron en ese tratado de la convención deben consultar a la población con discapacidad y a las organizaciones que la representa cuando hagan esas leyes, qué día también y cómo lo vamos a celebrar. Eso quiere decir que nosotros todavía tenemos mucho que hacer, ¿cierto, Andrea?
Yo creo que tenemos mucho que hacer porque hay que construir desde adentro, desde las personas con discapacidad, y desde la idea de que hay que cambiar miradas y cambiar perspectivas, porque no todo es, bueno, sáquenme de aquí, llévenme, no sé, al parque, por ejemplo. No, es más allá, es defender derechos, es exigir trabajo porque no tengo con qué comer. Yo hoy puedo ir al parque, pero mañana ¿con qué como si no me dan trabajo, si no me dan posibilidades, si no puedo subir al andén porque no está la rampa para las personas con movilidad reducida? Entonces es cambiar esa mirada y esa perspectiva desde adentro hacia afuera, porque de afuera hacia adentro eso no va a pasar.
Efectivamente, lo que nos deja esta vivencia es el reflexionar como personas con discapacidad, lo que nos acaba de decir Andrea. Es mejor comer hoy y rico en el Parque del Café, y que los derechos y la situación de vida mía siga igual, o es mejor que se vayan exigiendo que hayan semáforos, por ejemplo. Qué chévere que el alcalde de Armenia nos diga que va a colocar semáforos sonoros en todas partes en vez de quitarlos. Qué bueno que poder interpelar y poder hacer un foro donde podamos decir nosotros qué se hace con la plática de discapacidad, a dónde se van esos presupuestos, que haya un presupuesto de discapacidad de verdad participativo. Esas son como las inquietudes que nosotros queremos dejarle, inclusive a nuestra organización, a nuestras personas con discapacidad, a nuestras mujeres, en nuestro proceso de red. Nosotros nos vamos a ir por lo temporal, o nos vamos a ir a reivindicar derechos, es lo que tenemos que pensar todos nosotros. Bueno, creo que quería compartirles este día que ya se acerca y que seguramente nosotros aquí en nuestro programa no lo dejaremos pasar inadvertido en nuestro mes de diciembre, y por supuesto vamos a dar ejemplo también ese día de cómo reivindicar y cómo llamar la atención del mundo o de nuestro territorio más bien en el tema de discapacidad. Muchas gracias.
Bien, estamos en el programa de la Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez, en este programa que pretende obviamente transformar ese imaginario de la discapacidad desde la comunicación radial, como lo estamos haciendo a través de todos estos temas de interés que se discuten, que se ponen sobre la mesa, a través de este programa radial de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez. Vamos entonces con la siguiente sección, pero antes un mensaje de interés de importancia sobre la discapacidad.
En el paisaje quindiano, a la sombra de guaduales, donde brisas matinales.
Las personas con discapacidad son un fin en sí mismas y no un medio para los fines de otros.
En Pa Todo el Mundo, ¿sabía usted qué?
Bien, en nuestra sesión ¿sabía usted qué? Hoy les voy a contar a la mesa de trabajo y a toda la audiencia de Pa Todo el Mundo que Oscar Pietsch fue un profesor e inventor alemán que diseñó la primera máquina de escribir para personas invidentes. El 23 de septiembre de 1907, Pietsch recibió una medalla de oro en la Exposición Internacional de Máquinas de Escribir en Venecia. Información importante sobre este gran personaje que le aportó también a la discapacidad en la historia del mundo. Oscar Pietsch fue el inventor de una máquina braille para personas invidentes. Nació en Hamburgo, en Alemania, el 27 de mayo de 1871. Después de ir a la escuela, se convirtió inmediatamente en profesor y más tarde se interesó por la educación para personas invidentes. Asistió al Instituto Estatal para Invidentes en Berlín-Steglitz durante 2 años para aprender sobre este campo. Desarrolló su primera grabadora braille en 1899 y recibió la patente en 1901. Después de décadas de mejoras y modificaciones, a Pitt se le concedió otra patente en 1932. La máquina, ya mejorada, tenía 6 teclas con diferentes combinaciones de puntos hundidos que podían sangrar una hoja de papel. Más allá de inventar, este gran personaje siguió siendo un ávido defensor de la educación para personas invidentes. Se desempeñó como director tanto de la institución para invidentes de Bromberg entre 1910 y 1912, como de su alma mater en 1920 y 1933. También fue el primero en dar una conferencia radiofónica sobre personas invidentes. Oscar Pitz recibe numerosos premios y honores, como la medalla de oro en la Exposición Internacional de Máquinas de Escribir en Venecia en 1907 y la Cruz al Mérito por la ayuda a los invidentes de guerra en 1917. ¿Qué opinan ustedes sobre este gran personaje que le aportó también a este gran tema, la discapacidad, aquí en nuestro programa para todo el mundo? Andrea.
Yo creo que, no, esto es muy importante. La verdad no lo conocía, sí conocía la máquina de escribir, pero yo creo que a veces es necesario entender un poquito de historia para saber de dónde surgen esos aparatos tecnológicos que nos han mejorado tanto la calidad de vida y que han permitido que nosotros de pronto lleguemos a las escuelas, vamos a trabajar. Y hoy en día hay muchos avances, pero Oscar Pitch es la demostración de que no es necesario tener muchos recursos, incluso para ser un buen inventor y para mejorar esa calidad de vida que tanto exigimos.
Y qué bueno que en 1800 o en 1907 había alguien pensando en qué tecnología inventar para ajustar participación de las personas con discapacidad.
Pa' todo el mundo, por una sociedad que valore la diferencia y respete la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos.
Cultura y talento pa' todo el mundo.
Tenemos el honor de tener una invitada especial en Pa' Todo el Mundo, que es Angie Lucumí. Ella es comunicadora social y periodista, y además nos va a mostrar su faceta de cantante. Hola Angie, ¿cómo estás?
Hola Diego, muy buenos días para ti, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes de Pa' Todo el Mundo. Qué gusto tener esta invitación y pues poder contarles un poquito de mí y sobre este trabajo musical que ya está en todas partes.
Bueno, Angie, ¿quién eres tú? ¿Dónde naciste? ¿Cuáles son tus orígenes?
Bueno, te cuento un poquito. Mi nombre es Angie Dayana Lucumicia, nombre completo, pero pues digamos que ya como nombre artístico, sin buscar otra alternativa, simplemente lo aporté ya Angie Lucumí porque es un apellido que genera mucha recordación. Mis papás son del Cauca, mi papá es de La Toma, de Suárez, y mi mamá es del Tambo. Ellos muy pequeños se vinieron para acá, para Armenia, acá se quedaron, hicieron su vida, y mi papá es músico. Él, pues digamos que empezó a aprender de una forma bastante empírica. De hecho, en el campo, pues cuando estaba pequeño, mi abuelito le enseñaba sobre temas de música con bases, por ejemplo, de madera, pues literal es haciendo instrumentos de madera. Y cuando llegó acá a la ciudad, le tocó hacer un proceso para desaprender algunas de las cosas que ya había aprendido y empezar a aprender otras. Entonces, bueno, digamos que de ahí viene como esa partecita musical. Desde pequeña he estado rodeada de todo eso, me ha gustado mucho todo lo que tenga que ver con arte, dependiendo pues como desde el punto de vista en el que se enfoque, porque me gusta la pintura, me gusta también la poesía, pues muchas cosillas. Además, he sido buena para el tema de las letras y por ahí como que me fue llevando la vida y el camino para estudiar comunicación y el periodismo. En algún punto de la vida se tuvo como opción estudiar música, pero bueno, finalmente son decisiones que se toman, me decidí por el periodismo y actualmente me desempeño como periodista en RCN Radio. aquí llevo ya casi un año y eso pues me ha permitido explorar también esta faceta, pero sin estudiar el tema artístico. Aquí voy.
¿Cómo llegaste a RCN, RCN Radio, un medio tan importante como este?
Bueno, lo que pasa es que yo ya tenía una experiencia previa en radio. Yo había estado trabajando, por ejemplo, en entidades públicas como la alcaldía de San Arcángel, que tenía un programa radial semanal en el que tú estabas presente y nos apoyabas de una forma maravillosa. Tenía también el acercamiento a temas de redacción porque estaba en un periódico de Cali, estuve también en la Universidad Concumbo, bueno, tenía ya un recorrido. Entonces, al momento en que pues me dicen estamos buscando periodistas, yo voy, hago la prueba, pasé y bueno, aquí estoy feliz de la vida, aprendiendo todos los días a estar en la radio y a tener la mejor puesta en escena como si fuese el último día.
Y bueno, vamos a darle participación al equipo de trabajo. Doña Amparo, ¿tiene alguna pregunta para Angie?
Angie, ¿desde cuándo? Pues nos dijo que desde muy niña, digamos que heredó o en sus genes está la música. Pero ¿cuándo empieza a hacer eso como una carrera? Es que creo que escuchando la canción pues ya tiene una trayectoria dada. ¿Desde cuándo comienza a ser parte? Si empieza como solista o hace parte de alguna agrupación.
Bueno, pues más o menos, según lo que me cuentan mis papás, desde los 10 años. Lo que pasa es que, como les mencionaba, mi papá es músico, ¿cierto? Entonces, yo sí recuerdo mucho verlo a él ensayando en la casa, tocando su guitarra, diferentes instrumentos de cuerda. Y lo que él me dice es que en algún punto yo empecé como a tararear algunas canciones. Y que notó que lo hacía afinada, que es importante. Entonces él dijo, venga, de pronto por ahí algo de talento. Empezamos a hacer algunas pruebas y pues efectivamente por ahí como que había buen oído. Entonces él empezó a fortalecer esta parte, empezó a explicarme algunas cosas de técnica vocal y me llevó a la escuela donde él asistía, a Palo Santo, que queda justamente allí en Calarcá. Entonces, pues a partir de ese momento yo fui entendiendo que era algo que me gustaba y para lo que podía hacer muy buena. A partir de eso, pues seguí tratando de fortalecer también de forma independiente ese proceso. Trataba de imitar incluso otras cantantes como Cristina Aguilera, que no es lo mismo porque ella es muy talentosa, es buenísima, pero que sirve mucho como ese ejercicio para uno retarse, para uno ver qué tanta proyección tiene tu voz, de qué manera se puede manejar y más o menos también con qué estilo se puede ir forjando. Eso me llevó después, por ejemplo, cuando estuve en otros espacios del colegio, en secundaria, a pertenecer a un grupo de música que teníamos. Yo salía a cantar en las izadas de bandera, luego en el SENA también me metí al grupo de música y aparte hice cursos de técnica vocal y guitarra. En la universidad estuve desde el primer semestre en el grupo coral. Allí la dinámica fue distinta porque no hay instrumentos, entonces era únicamente lo que nos dijera el oído y fue también muy valioso aprender pues más como de esa parte. Posterior a eso, pues ya estuve en dos agrupaciones musicales. En una de ellas me encuentro actualmente, que se llama Alarca, y es un grupo de música del Pacífico. Todos somos de acá del Quindío, pero le estamos apostando a aprender mucho más de esta cultura, que también es muy importante pues para nuestra historia como humanos, ¿no?
Hola Angie, un saludo muy especial para ti y quisiera preguntarte con relación a tus orígenes. ¿De pronto alguna vez te has sentido discriminada por el color de piel? A veces la gente de pronto es un poquito ignorante, tiene desconocimiento y por eso quisiéramos saber de pronto esa parte con el tema de la inclusión en este caso.
En el mundo de la música no lo he sentido, pero innegablemente en otros espacios sí. Y lo más curioso es que la primera vez que me pasó en compañía de mi hermana. Estábamos en Cali visitando a mi papá y pues las hijastras que él tenía en ese entonces nos invitaron a salir a dar una vuelta, aquí a modo de anécdota muy corta. Y los amigos de estas muchachas nos dijeron como, ay no, nosotros no vamos. Y ellas van porque vean, son negras, pero ese acento qué, ese no es un acento de persona negra. Vea cómo se viste, vea cómo hablan, cómo se expresan. Es como si solamente tuvieran el color, pero les faltara la esencia. Entonces, pues claramente fue un momento muy incómodo, porque pues ninguna persona debería sentir que no pertenece única y exclusivamente de pronto por la forma como habla, como se viste o de dónde venga, ¿cierto? Yo finalmente pues soy negra, yo tengo un color de piel que es más oscuro y yo me autorreconozco de la manera con mucho orgullo, pero hay personas, principalmente pues otros afrocolombianos, que se molestan porque de pronto uno haya nacido en otro lugar distinto al Valle, a Buenaventura, al Cauca, ¿cierto? Y pues yo creo que simplemente es cuestión de respetarlo, porque innegablemente a lo largo de la historia pues ha habido una evolución y una migración a otros sectores de las poblaciones negras. Eso hace que actualmente aquí en Armenia, por ejemplo, haya una población de negros grande en ciudades como Medellín, en ciudades como Bogotá, y ya debería dejar de ser algo extraño. Ya es una cosa que pues por su historia además debería empezar a normalizarse como lo que es una cosa normal. Es normal que todos tengamos nuestras diferencias, que sean físicas, que sean en cuanto al pensamiento y a los ideales, y que eso justamente sería lo que nos haría progresar más como sociedad.
Claro, Angie, pero también uno no en Cali, por ejemplo, donde también la verdad es la sangre negra, si me permite usar el término, quien ha construido ese proceso económico y cultural del Valle. Que suceda eso allá le parece a uno todavía más increíble, ¿no?
Claro, es que, o sea, no se puede desconocer que, pues finalmente lo que ha molestado a lo largo de la historia es esa importancia que pues hemos tenido los negros para la construcción de sociedad. Entonces, pues, por ejemplo, lo que se mencionaba anteriormente, de hecho, no sé si ustedes saben por qué en algunos sectores, principalmente en Buenaventura, las mujeres negras usan turbantes, y es porque en la antigüedad las mujeres blancas o mestizas, blanco-mestizas, se sentían en riesgo de perder a sus esposos porque consideraban que había una belleza extraordinaria en el cabello de nosotras, las personas negras, ¿cierto? Este cabello crespo, alborotado, rebelde. Entonces, ¿qué dijeron ellas? Pues como ustedes son nuestras esclavas, a partir de ahora se cubren el cabello. Se cubren el cabello para que dejen de ser atractivas para nuestros hombres. Entonces, claro, ahí viene un peso cultural importante, y con relación también a la forma en la que se manejaban antes las cosas, que ahora ha cambiado. Ahora los turbantes forman un accesorio más, forman parte de, pero que si nos vamos a lo que representaba antes, es un poco fuerte, ¿no?
Sí, claro, era una negación también, era un miedo a esa presencia de su raza. Y las trenzas, cuéntenos un poquito lo que significan las trenzas, porque ustedes son esencia cultural como lo somos todas las personas, pero cada uno de nosotros representa hasta en su peinado la cultura, en su traje, la verdad. Ustedes sí, lo hacen sí. Más, lo tienen más presente que nosotras. La verdad.
Es que yo creo que es por lo mismo. Y bueno, pues, o sea, no quisiera como decirlo de esta manera, pero sigue presentándose tal vez un poco de envidia por parte de algunos. Entonces, que hay, que sea, por ejemplo, lo típico, lo dicho, que es que porque esta mujer es negra, entonces véale ese cuerpo que tiene. Y no, entonces yo me voy a hacer una cirugía para parecerme. O si no es con el tema del cuerpo, entonces con el desempeño en disciplinas deportivas, ¿sí? Con el desempeño en agrupaciones musicales, desde muchos aspectos. Entonces, pues, yo creería que es algo que tiene que empezar a cambiarse, porque finalmente, pues, de este lado, no es como que uno piense, bueno, si a esta persona blanco-mestiza no le agrada la forma en la que me desempeño, entonces voy a cambiar para que esa persona se sienta mejor. No, finalmente, pues, uno lo que está haciendo es crecer de manera constante, aprendiendo a hacer sus cosas, aprender a hacerlas de la mejor manera. Y pues como dirían por ahí, al que de pronto no le guste mucho la idea, pues ni modo, uno continúa por su camino.
Sí, yo lo decía es porque de todas maneras creo que así como en algún momento Frida Kahlo retomó esa pinta nacionalista, pues como esa distinción también de la historia que llevamos todas las mujeres, que esa representación que ustedes hacen cuanto al peinado, que es que hay una historia detrás del peinado que tiene que ver con ese proceso que vivían en los palenques y escondían en el peinado algunos mensajes que solo entre, digamos que en esa época podían pasarse, para que en la época de la esclavitud el peinado, digamos que fue de las mujeres, era como el salvavidas a la tortura y al abuso.
Sí, totalmente de acuerdo. Antes, de hecho, pues para complementar un poco eso que dices, que tiene todo el sentido y la razón del mundo, antes las mujeres se hacían mapas en los mismos peinados con las trenzas que indicaban cómo iban a ejecutar esa ruta de huida. Cuando empezaban a pensar, a considerar la idea de, venga, tenemos que dejar esta vida, tenemos que salir de ese espacio porque no es lo que nos merecemos y hay que luchar por nuestros derechos, se hacían mapas con trenzas. Y eso es sumamente interesante porque, pues uno, de pronto por desconocimiento actualmente, pensaría que las trenzas en muchos espacios, en muchas culturas, son simplemente cuestión de moda, ¿cierto? O una cuestión de, bueno, tal vez les gusta ese look. Pero claro, lo que tú dices es totalmente cierto. O sea, hay un peso y una historia increíble. O sea, el hecho de siquiera considerar algo de lo que me voy a poner, de lo que me voy a hacer con relación a mi estilo, va a significar, por ejemplo, una huida o una situación que pueda salvarme la vida, para mí es una locura. Además, también, por ejemplo, en las trenzas escondían algunas semillas para sembrarlas posteriormente al lugar donde fueran a llegar. Entonces, eso es sumamente interesante.
A los palenques, ¿no? En el peinado estaba el camino al palenque.
Ajá,
sí, que señora. Era donde ya estaban salvados, la verdad. Bueno, Angie, le agradecemos mucho el estar en nuestro programa y queremos escuchar la canción. Vamos a dejar que Dieguito haga el cierre y queremos, la felicitamos de todas maneras por esa exposición artística que hace.
¿De dónde surge tu canción? Aquí escuchándola, es muy bonita. Cuéntanos rápidamente sobre tu canción, quién la compuso, bueno, todos los detalles. Y bueno, invita a la audiencia de Pa' Todo el Mundo a escucharla y a seguirte en tus redes sociales.
La canción surgió porque yo venía trabajando ya en una letra y pues el objetivo desde el principio fue que saliera como un producto para plataformas digitales. Entonces yo quería, más allá de que pues mis amigos y mis familiares escucharan un poco de eso que estoy haciendo y que quiero fortalecer, que lo escuchen muchas más personas, ¿cierto? O sea, si uno está haciendo algo bien hecho, yo creo que ese es como el camino, pensar en que tiene que ser de tan buena calidad que sea apto para que las demás personas lo escuchen y que no genere vergüenza. Entonces, bueno, yo empecé a escribir desde el año pasado, luego que salió la primera canción, que fue una canción de Mauricio Aviles, que es el productor musical, Mauricio Sánchez Aviles, y él sembró como esa semillita en mí de, venga, yo quiero hacer música, quiero hacer más, quiero, mejor dicho, hacer algo que pase a la historia, quiero dejar algún tipo de huella, ¿cierto? Me encuentro este año con Juan David Gutiérrez Toquica, un músico excepcionalmente bueno que ha estado incluso en la Orquesta Sinfónica de Colombia y empezó a formar parte del grupo de música del Arca al que pertenezco, allí estamos los dos. Y entonces, en medio de algunas conversaciones musicales, fue como que él me contó que tenía por allí la estructura de una canción, melódicamente hablando. Y yo le dije, ay, venga, yo tengo una letra, entonces hagamos una canción. Y empezamos a trabajarle, se sumaron al proyecto mi papá, que toca estrés cubano allí, y músicos muy buenos como Sebastián Ocampo, que toca el bajo, Ángel Henao, que toca la parte de la percusión, Fabián Beltrán, que toca el saxofón, Juan toca la flauta, y Mauricio Sánchez, pues toca allí la guitarra. Entre todos, pues hicimos un trabajo muy bueno, muy bonito, nos dejamos asesorar todo el tiempo desde producción para ver pues que le convenía más a la canción, pero se respetó mucho la idea inicial. Y bueno, aquí nos tiene la vida ya con una semana de lanzamiento, muy contentos. La pueden escuchar en todas las plataformas digitales, está en YouTube, en Spotify, que son como las más conocidas y comerciales, pero también la pueden encontrar, por ejemplo, en Apple Music, en Deezer, pues todas las plataformas, son alrededor de 17 plataformas digitales. Allí estamos haciendo un trabajo fuerte de difusión para que pues llegue a la mayor cantidad de oídos. Es una canción que empieza como un bolero y luego se transforma en un son y básicamente cuenta, así para ir como terminando, para no extenderme mucho, esa ensoñación en la que vivimos muchas personas o por la que hemos pasado cuando queremos conocer y conectarnos con alguien muy especial, ¿cierto? Y caminando por la playa te encontré y me dejé llevar por el sonido de tu voz y algo en ti me envolvió y terminé como enamorándome, pero luego me desperté en la hamaca y todo era mentira. Entonces, por eso, por allá en la parte del son, suena el pregón que dice: no cuesta nada soñar que tengo tu querer y la esperanza de que me des tu amor también. Por ahí va la cosa.
Bueno, Angie, agradeciéndote mucho el espacio, tu tiempo y bueno, éxitos con tu canción y bueno, aquí estará abierta las puertas para otras producciones y bueno, para que nos cuentes más cositas.
Pues hablas de todos estos temas de inclusión que son tan importantes y tan necesarios de tratar. Un saludo muy especial para quienes están escuchando, para toda la comunidad de Pa' Todo Mundo, al equipo de trabajo también por acogerme de esta forma tan linda y bueno, invitación para que nos escuchen en todas las plataformas digitales y recuerden que yo en mis redes sociales estoy como Angie Lucumí, Angie Cine.
¡Ay, eso!
En Cultura y Talento, Angie Lucumí, la entrevista en esta programación de Pa' Todo el Mundo, en estas actividades que estamos desarrollando, en este marco de todas las actividades del proyecto. Felicitaciones a esta gran mujer, que además de periodista también tiene un gran talento, y esta clara fusión de dos ritmos en esta canción que ustedes están escuchando aquí en Pa' Todo el Mundo, solamente es una gran novedad, un gran estreno que estamos haciendo a través de este gran programa Pa' Todo el Mundo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez.
Campeones paralímpicos en Pa' Todo el Mundo.
Hoy vamos a hablar en Campeones Paralímpicos de Karen Tatiana Palomeque Moreno. Ella es nacida en Iguaná, Chocó, hace 30 años, aunque figura como si fuera de Medellín. Es múltiple medallista paralímpica en el año 2024 en París. Fue una de las promesas del Comité Paralímpico Colombiano en el paratletismo, ya que tiene 5 medallas de oro a nivel mundial y 2 medallas de oro en los Juegos Parapanamericanos Chile 2023. Es una de las grandes promesas con 2 oros paralímpicos en París 2024 y un bronce en este mismo certamen. Además, que podemos decir que llegó a los 8 años al paratletismo gracias a su entrenador, que llegó al barrio a buscar grandes promesas del deporte y se encontró con esta chica que sufre disparesia, se llama esta discapacidad, que no le permite tener mucha movilidad en sus extremidades y precisamente esto la llevó al paratletismo en los Juegos Paranacionales y posteriormente a competir en campeonatos mundiales y paralímpicos de Tokio 2020 y París 2024.
Cœurs sont élevés.
Bien, así hemos llegado al final del programa Pa' Todo el Mundo. Espero que toda la audiencia se haya conectado con toda la información importantísima que tuvimos en este gran programa Pa' Todo el Mundo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez. con estos temas de tradición, arte y cultura, damos por terminada esta emisión de su programa Para Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés por los temas de inclusión e igualdad, que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Será hasta el próximo viernes. Bendiciones a todos. Y no olviden, Para Todo el Mundo, de la Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez.
Aprendamos a expresar, a ver, oír, escuchar.
Para Todo el Mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez.
A través del capetoradio.com, la expresión virtual con sentido social, desde Calarcá, Quindío, Colombia.
Pero al final...
Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.